Iglesia de Convertidos a Cristo, que Dios le bendiga. Damos inmensas gracias a nuestro Dios en esta mañana por la bendición de estar delante de su palabra, de estar congregados como iglesia. Y damos la bienvenida a la iglesia y damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por las redes, pero también damos la bienvenida de manera especial a aquellos que pudieran estar aquí en esta mañana visitándonos por primera vez. Si hubiere alguien que nos está visitando en esta mañana, me gustaría ver su mano, porque nosotros queremos quedarnos con su nombre, orar por usted, orar por su familia, orar por usted y por los que están detrás de usted. ¿Hay alguien así que nos visita en esta mañana? Tenemos una mano aquí. Deje la mano encima, amada, alguien más, para que entonces los responsables de esto puedan acercarse a usted y entregarle una fichita que nosotros queremos que usted llene con el único objetivo de esto, de orar por usted. A mitad de semana nos reunimos como iglesia y oramos por nuestras visitas. Así que le damos la bienvenida a la cuenta de tres, uno, dos y tres.
Bienvenida.
Queremos que el Señor hable a tu corazón esta mañana. Por aquí, amado, vamos a entregarle la fichita, por favor. ¿Ya la tiene? Amén. Bien, damos gracias al Señor nuevamente por este tiempo que podemos tener. Mientras usted me acompaña al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Evangelio de Juan, en el capítulo 12, yo quisiera reflexionar brevemente en esa triste manifestación de adecuaciones, de ajustes a la carencia que nosotros vemos en algunos, sobre todo en los más inocentes, en los niños. Ciertamente es una evidencia, mire, de la maravillosa resiliencia del ser humano. Ver cómo en medio de la austeridad, en medio de la pobreza, en medio de la carencia, nosotros somos capaces de adaptarnos y de salir a camino. Hay regiones de extrema pobreza donde usted no es capaz ni siquiera de encontrar, no digo yo una calle asfaltada, un trillo entre los montes para que los niños puedan acercarse a su escuela. Hace poco estaba viendo yo un documental acerca de esto. No recuerdo exactamente qué país sudamericano, pero fue en Sudamérica, unas condiciones particulares donde los niños se acercaban allí, ¿tú sabes a qué? A unas lianas, echaban manos de unas lianas de árboles para cruzar un río. Y algunos de ellos se hacían uso de una canasta de mimbre, de un canasto de plástico amarrado de una soga para cruzar un río y lograr alcanzar el trayecto a su escuela. Y usted lo veía reírse, usted lo veía sonreír, justamente por esto, por su inocencia y por la capacidad de adaptarnos que nosotros tenemos. Muchos de nosotros hemos hecho de esa capacidad de adaptación una cultura. Hace pocas semanas, en algunos países de Europa Occidental, especialmente en España, hubo una serie de apagones dramáticos que hicieron colapsar todos los sistemas de transporte, de telecomunicaciones, de supermercados, de venta electrónica. Aquello fue un ensayo del apocalipsis en algunos países de Europa. Traiga ese escenario para acá para que usted vea cómo salimos a camino, mire, como el primer guandul, frescos, echándonos frescos y salimos a camino. ¿Por qué? Porque nos hemos adaptado a nuestras carencias históricas, nos hemos adaptado. Y yo escucho a veces a algunas amas de casa adaptadas a esa histórica deficiencia del suministro eléctrico decir, oye, déjame bañarme antes de que se vaya la luz. ¿Te ha oído eso? Ponte a hacer la tarea antes de que se vaya la luz. Déjame planchar huyendo antes de que se vaya la luz. Nos hemos adaptado. Y la realidad, mi amado, es que de la misma manera, en sentido espiritual, el Dios de los cielos, habiéndose encarnado y habiendo habitado entre nosotros, porque la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1 que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, advirtió con urgencia a quienes le escuchaban, y hoy por su palabra nos sigue advirtiendo urgentemente tomar una serie de medidas mientras haya luz. Mientras haya luz, la palabra de Dios nos confronta para que nosotros tomemos decisiones particulares con respecto a esa luz, porque vendrá tiempo, amado hermano, en que las tinieblas nos sobrecogerán y ya nada podremos hacer. Esa es la realidad escatológica que nosotros vemos en su palabra vez tras vez. Y por eso la urgencia de la proclamación evangelística. Mientras haya luz, dice el Señor Jesucristo, creed en la luz. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Nosotros queremos acercarnos a esa advertencia y queremos acercarnos a esas medidas que el propio Señor Jesucristo instruye, sugiere, invita a considerar mientras haya luz. Leamos entonces desde los versos 32 hasta el verso 36 del capítulo 12 de Juan. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 12, versos 32 al 36, y yo, el Señor Jesucristo hablando, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz en vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Padre Dios de la gloria, te damos gracias y te bendecimos. Y sabemos, oh Señor, que tú tuviste, por lo que has revelado en tu palabra, un propósito de gloria eterna en enviar a tu Hijo Jesucristo, la luz de este mundo, oh Señor, para que alumbrase nuestros corazones, no solamente para que habitase durante el tiempo de su ministerio terrenal en medio de los hombres, clamando con urgencia mientras la luz esté en medio vuestro. Pero hoy nosotros nos hacemos eco, oh Señor, de ese mismo clamor. Y por medio de tu evangelio clamamos: mientras haya luz, mientras haya luz, cree en el Señor Jesucristo. Ese es el clamor de tu iglesia, Padre amado. Nosotros, como embajadores, oh Señor, como si tú clamases por medio de nosotros, clamamos a los hombres que puedan reconciliarse contigo. Nosotros te rogamos que nos des gracia en esta mañana para que nuestras palabras, oh Señor, tu palabra, la palabra revelada en las Escrituras, pueda alcanzar los corazones. Bendícenos y dirígenos a través de este texto. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El Señor Jesucristo, mis amados, acababa de hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Ese es el contexto cronológico de esta porción, y le llamamos entrada triunfal porque lo fue en más de un sentido. No solamente por las palmas y los vítores que el Señor recibió mientras entraba a Jerusalén sentado en un animal que representaba autoridad y justicia. no autoritarismo, autoridad y justicia. Pero no solamente en ese sentido el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, y nosotros llamamos a esa entrada la entrada triunfal a Jerusalén. Le llamamos de esta manera porque días después el Señor Jesucristo, muriendo en una cruz, amado, tendría victoria sobre las potestades celestiales. Tendría victoria sobre Satanás y sus ángeles. Tendría victoria sobre la muerte. Tendría victoria sobre el pecado. De manera que el Señor Jesucristo ciertamente entró allí en Jerusalén triunfante por cada uno de esos aspectos que yo le menciono. Por eso el escenario en el que encontramos este pasaje es de una solemnidad particular, porque nos muestra un estrado celestial, nos muestra un estrado en donde se dictaminó una sentencia de consecuencias eternas. Mire el contexto, dirige su vista un poco antes del versículo 32, vamos al verso 27, y dice la porción allí en el verso 27, el Señor Jesucristo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? ¿Diré, Padre, sálvame de esta hora? ¿Eso diré? No, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado, y el Señor Jesucristo respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el Señor Jesucristo estaba allí refiriéndose al príncipe de este mundo, al gobernador de este siglo, al gobernador de la potestad del aire, como también el apóstol Pablo le llama en otra parte. Estaba para ser juzgado, el Señor exhibiría una contundente victoria sobre todo dominio y principado, dice la palabra de Dios, quitando de en medio el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola allí en el madero. Esa era la victoria del Señor Jesucristo. Por eso el Señor habla de una literal crisis allí. Esa es la palabra en el idioma original que es utilizada aquí cuando el Señor habla acerca del juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es la crisis particular de este mundo. La crisis existencial de este mundo. Ahora toma lugar. Y por esta razón yo voy a la cruz. Tú y yo sabemos que históricamente aquel no fue el momento en que el juicio de este mundo, el juicio escatológico, tomó lugar. No fue ese el momento. El Señor nos estaba refiriendo cuando dijo, ahora es el juicio de este mundo, a que en ese momento iban a ser juzgadas todas las almas. Como será un día juzgada toda alma delante de aquel trono en donde estará sentado el que juzga con justicia. En aquel día será juzgada toda alma. Y dice la palabra de Dios, yo quiero que tú me pongas atención si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. En aquel día, dice la palabra de Dios, serán revisados los libros y será revisado un libro, dice la palabra de Dios. Y todo aquel cuyo nombre no fue encontrado en el libro de la vida, dice la Biblia, no nos lo hemos inventado la iglesia, dice la palabra de Dios, será echado en el lago de fuego. De manera que hay una urgencia inherente en este llamado evangelístico. Mientras haya luz, dijo el Señor Jesucristo, mientras haya luz, creed en la luz, porque vendrá hora donde no habrá luz, donde andarán en tinieblas. Y esa es la urgencia de este llamado, amado. El príncipe de este mundo sería juzgado. Y esa crisis particular de la cual el Señor Jesucristo habla, es ese término que se traduce como juicio, como decisión emitida sobre la justicia y la injusticia, lo correcto y lo incorrecto, una sentencia condenatoria, un juicio condenatorio, una condena y su castigo consecuente, exactamente lo que estaba por ocurrir dentro de poco y que llevaría al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y es en ese contexto en el cual el Señor advierte con gravedad acerca de la temporalidad de la luz en esta vida terrenal. No solamente se refiere a sí mismo a causa de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, que ponen punto final a su ministerio terrenal. No solamente se refiere a esto, mi amado, sino que la luz misma del Evangelio que se predica hoy tampoco cuenta con una garantía eterna en esta tierra. El Evangelio no se predicará para siempre. Hoy se predica el Evangelio, pero llegará un día en que el mundo no sufrirá la sana doctrina, dice la palabra de Dios. Entonces, no solamente en la persona del Señor Jesucristo descansaba allí aquella declaración de urgencia mientras la luz esté en medio vuestro, refiriéndose a su persona, sino que también hoy la iglesia de Cristo clama de la misma manera: mientras haya luz, mientras la luz del Evangelio es predicado, pon atención al Evangelio, cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, porque habrá un momento en que el Evangelio ya no será predicado más. En todo este contexto se nota una apremiante urgencia en el texto bíblico. Y es lo que queremos reiterar en esta mañana con las propias palabras del Señor: entre tanto está la luz en medio de vosotros, creed en la luz. Por eso yo quiero que nos acerquemos a esta porción en tres partes y veamos a partir del verso 32 la incredulidad de los hombres. La incredulidad de los hombres, para luego ver una advertencia a los hombres y concluir con una invitación a los hombres. La incredulidad de los hombres, dice el verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el Señor Jesucristo tenía que morir en una cruz porque así era necesario que ocurriera. Mateo 16, verso 21, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No fue la única vez que el Señor Jesucristo señaló esa urgencia, esa necesidad de su sacrificio expiatorio. Le era necesario. Necesario porque de otra manera no pudieran cumplirse las diversas profecías que apuntaban a este evento. Pero necesario también porque no había otra forma, no había una alternativa para la cruz del Calvario. Era necesario que el Señor Jesucristo fuere levantado. Y el Señor utiliza esa expresión: si fuere levantado de la tierra. Y a cualquiera de nosotros, en una lectura rápida, podría darnos la idea de su resurrección de entre los muertos, con lo cual atraería a muchos a sí mismo, confirmando la fe de ellos. Pero si fuese así, amado, no habría razón para que el verso 33 aclarara que el Señor decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. No su resurrección, sino su muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La palabra de Dios nos dice en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y al Señor le habían intentado dar muerte por lapidación, le habían intentado derricar por un despeñadero. Pero la cruz fue la muerte diseñada en el plan redentor. La cruz fue la muerte diseñada en el plan redentor, clavado en el madero y luego alzado como un espectáculo para el mundo, elevado entre el cielo y la tierra como si fuera indigno de ambos, dice el comentarista bíblico Matthew Henry. Levantado allí como espectáculo al mundo. En Juan 8:28, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y a la multitud que allí estaba: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, contrástalo con la porción que nos ocupa en esta mañana, en el verso 32, si fuere levantado de la tierra. De manera que ese sí en Juan 12:32 parece ser un sí condicional. Si yo llegare a ser levantado de la tierra, es lo que pareciera que el Señor Jesucristo está diciendo allí. Pero usted y yo sabemos que lingüísticamente el uso de esta expresión se traduce de la misma manera cuando sea levantado. Es una declaración de consecuencias directas cuando la condición se cumple. Es como si yo dijera, si yo respiro, yo puedo llevar oxígeno a mi cerebro y a mis órganos. Pero eso no es una condición. No, si yo no pudiera hacerlo, entonces estuviera muerto. Cuando yo respiro, yo lo que hago es que llevo oxígeno a mis órganos. Es lo mismo que si yo digo, si muero, heredarás la hacienda. Bueno, cuando muera, porque mientras viva no la vas a heredar. Cuando muera, heredarás la hacienda. Así es que se comporta ese sí allí en Juan capítulo 12, verso 32, como un cuando. Cuando sea levantado, cuando sea levantado de la tierra. No era si acaso iba a ser levantado, sino cuando fuere. Y cuando ocurra esto, dice el Señor Jesucristo, a todos atraeré a mí mismo. Y usted tiene que tener claro que ese todos no es universalismo. La palabra de Dios no enseña en ninguna de sus porciones la falacia del universalismo. El universalismo dice que por cuanto Cristo murió en la cruz, todos, toda la humanidad automáticamente será redimida, será salva. Así dice el universalismo. Nosotros no creemos en esa torcida doctrina de la salvación. De hecho, somos radicales al anunciar una y otra vez que la salvación no es para todo el mundo. La salvación es solamente para el que cree. La salvación es única y exclusivamente para aquel que deposita su fe en la persona de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que aquel que ejerce fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Para aquel que cree, para que todo aquel que cree no se pierda. La salvación es por medio de la fe. Y esta constante doctrina de la palabra de Dios destruye, acaba sin dificultad alguna con la teoría del universalismo. Algunas personas parten de primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, cuando leemos, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, para alegar que mediante Jesús absolutamente todos serán salvos. Y pareciera que desestiman la evidente distinción que ese versículo establece al final de el verso, cuando leemos mayormente, especialmente, dicen otras versiones bíblicas, a los que creen. Especialmente, mayormente, para los que creen. La Biblia enseña claramente que Dios no salvará a todo ser humano, no porque no pueda ser capaz de hacerlo, sino porque en su condición caída los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Habiéndose la luz manifestado a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa incredulidad se manifiesta inmediatamente en esta porción. Verso 34, les respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo es que tú dices que el Cristo tiene que ser levantado? ¿Quién es este Cristo? En otras palabras, mi religión tradicionalmente dice esto, dice aquello. Nosotros hemos escuchado en la iglesia esto y lo otro. ¿Cómo pues dices tú que somos salvos solamente por la fe en Cristo? Mi hermano, es exactamente lo que nosotros escuchamos hoy, los argumentos que las gentes levantan hoy para rechazar la fe sencilla en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Eso no es lo que yo he oído, eso no es lo que me han enseñado a mí desde que yo era pequeño. Ahora, era cierto que la ley y los profetas decían que el Cristo permanecería para siempre? ¿Era cierto? Sí, era cierto. Era cierto. Salmos 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la palabra de Dios. Y en Isaías, capítulo 9, dice la palabra de Dios, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Claro que lo decía la ley y los profetas. Claro que hablaban de un reino sempiterno y de un rey cuya justicia y cuya gloria veríamos brillar por la eternidad. Pero también decían que el Cristo tenía que padecer y que ser inmolado. Como oveja que fue llevado al matadero, así tenía el Señor Jesucristo, el Mesías que había sido anunciado, tenía que padecer. Y el Señor mismo les acababa de explicar esto en el contexto. Vuelve conmigo un poco anterior al texto y mira el verso 23 en Juan capítulo 12. Justamente allí el Señor Jesucristo les dice, respondiendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. El Señor Jesucristo estaba confirmando la profecía acerca de su reinado eterno, pero también estaba declarando la necesidad del desarrollo del plan redentor. El Señor Jesucristo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debía ser inmolado, debía ser presentada su sangre en el propiciatorio celestial. Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a este sacrificio. Y por eso decía, sí, vive para siempre. Pero yo de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Hijo del Hombre sería levantado. Era necesario que así ocurriera, mi amado. Cuando ocurra, a todos los de la fe atraerá a sí mismo, nos enseña su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe y gracia salvadora que brotan de esa cruz en la cual Él sería levantado. Esta es la intervención del Señor que da paso a la manifestación de incredulidad de los hombres, habiendo declarado Él su plan redentor y confirmado por una voz de los cielos, la dureza de sus corazones permanecía. Como permanece hoy, amado, disculpe que se lo diga, como permanece hoy en los asientos de las iglesias, la dureza de los corazones, mientras el Evangelio de Cristo es predicado. Esa es la triste realidad. Pero por eso el Señor Jesucristo estableció un mecanismo de advertencia, un mecanismo de advertencia. Y es lo que vemos ahora en este segundo punto, una advertencia a los hombres. Dice el Señor Jesucristo, Jesús les dijo, verso 35, aún por un poco está la luz entre vosotros. andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, no sabe a dónde va. Y en los términos más sencillos posible, está expuesto, mire, a desbaratarse el meñique del pie izquierdo. Levántese una noche sin luz para que usted vea. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Y eso, de nuevo, es en los términos más sencillos y más inocuos posible. Comparado con las tinieblas espirituales. Una gran advertencia, mi hermano. Y toda advertencia, yo quiero que estemos claros en esto, toda advertencia parte de un cuidado hacia el prójimo. Cuando usted le advierte algo a alguien, ¿qué es lo que usted está haciendo? Manifestando su cuidado sobre esa persona. Mira, ten cuidado, ten cuidado. Mientras haya luz, haz lo que tienes que hacer. Porque vendrá la oscuridad y ya nada podrás hacer. Ten cuidado, esa es una advertencia. Y el Señor Jesucristo estaba cuidando de las almas, mi amado hermano, al hacer esta advertencia. El Señor mismo era esa luz en medio de ellos. Mira un poco más adelante ahora, el verso 46. El Señor Jesucristo dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Estás en tinieblas, de forma natural estás, pero la luz, que es Cristo, ha venido a este mundo para que no permanezcas allí. Para que no permanezcas en esas tinieblas que te acompañan y que te caractericen de manera natural, aunque pienses que andes en luz. Aunque te hayas acostumbrado tanto, aunque hayas hecho el ajuste de tal manera que ya no te preocupan las tinieblas. Y cuando dijo: aún por un poco esta luz está en medio vuestro, es porque el Cordero de Dios estaba listo para ser sacrificado. Esta porción se ubica dentro de la última semana de la vida de Jesús. Y el Señor hacía aquí alusión directa a su presencia corporal en medio de ellos, que pronto concluiría. El Señor iba al Padre, el Señor ascendería a los cielos. Desde la Pascua que Él había de celebrar con sus discípulos en pocos días hasta la fiesta del Pentecostés luego de su ascensión, pasaron alrededor de 50 días. Aún por un poco está la luz en medio de vosotros. A esto se refería el Señor, mi amado. Pero esa advertencia, de nuevo, reitero, hace eco en nuestros días. Porque hoy la luz de este mundo, mi amado, óigame bien, la luz de este mundo no es la iglesia. La luz de este mundo es el Evangelio de Cristo. La luz de este mundo es el Evangelio de Cristo. Segunda Corintios capítulo 4 nos lo enseña claramente, dice la porción. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la luz de este mundo, mi amado. Si hay una iglesia particular que se llame una iglesia de sana doctrina y no predica el Evangelio de Cristo, no tiene el derecho de llamarse iglesia. Si hay pastores hoy, y póngame eso entre comillas, por favor, predicando otra cosa que no es el Evangelio de Cristo Jesús, por favor, por lo menos a mí, no me pregunte si yo conozco al pastor fulano de tal. No me lo pregunte. Pastor, ¿te conoces a este pastor que se llama fulano de tal que anda? ¿Pastor? ¿Iglesia? Mire, mi hermano, el Evangelio de Cristo Jesús, revelado en su palabra, es lo que caracteriza el ministerio de la reconciliación con nuestro Dios y Creador por medio de la obra de la cruz del Calvario. El Evangelio de la cruz de Cristo es la luz de este mundo. Por eso es que decimos, mi amado, mientras haya luz, mientras se predique el Evangelio, si tú estás aquí en esta mañana y te preguntas, pero ¿cómo es posible si ya el Señor Jesucristo partió? Te digo, te reitero, te recuerdo que el Señor Jesucristo encomendó a su iglesia con autoridad. El Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y le dijo a la iglesia, por tanto, id, predicad el Evangelio y haced discípulos en medio de vosotros, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo se aseguró de encomendar a su iglesia para la predicación del Evangelio, pero también se aseguró de acompañarnos en esta misión, amado, de acompañarnos por medio de su Espíritu Santo en esta gloriosa misión de la predicación del Evangelio. Por eso es que urgentemente te decimos, mientras haya luz, mientras se predica el Evangelio, mientras se predica el Evangelio de Cristo, aquello a lo cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, no es a la iglesia, no es a los pastores, es a la palabra de Dios, es a la palabra de Dios, es al Evangelio predicado por medio de su palabra. Es a esa palabra que nosotros tenemos que estar atentos, porque no hay iglesia ni pastor que salve. Es el Evangelio de Cristo Jesús el que nos muestra al Salvador. Y es su sangre derramada en la cruz la que salva. Es su sangre derramada en la cruz la que nos limpia de todo pecado. Y definitivamente, aún por un poco, está esa luz en medio vuestro, 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esa es la inquietante verdad detrás de esta advertencia. No es para siempre que el Evangelio será predicado. Y ante ese llamado de atención, el Señor dice, andad, andad, entre tanto que hay luz. Andad mientras haya luz. Y ese término original, andad, quiere decir, en el idioma original, quiere decir caminar, abrirse camino, progresar, aprovechar las oportunidades, desarrollar tu vida. Este mundo dice, aprovecha que aún hay luz y haz lo que te da la gana. Eso es lo que dice este mundo. Aprovecha que hay luz y haz lo que quieras. Aprovecha que tienes salud y que tienes facilidades para vivir como quieras y hazlo. Haz lo que quieras. Pero el Señor Jesucristo, mi amado hermano, dice de manera muy insistente, lo hemos visto en varias porciones de su palabra en esta mañana, en el verso 12 ahora del capítulo 8, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Todo el que camina en la oscuridad, mi amado, enfrenta riesgos. Y yo te voy a listar una serie de riesgos materiales y yo quiero que los contrastemos con su equivalencia espiritual. Todo el que camina en la oscuridad es más vulnerable al peligro. Es más vulnerable al peligro. Cada ciudad tiene sus calles particulares donde no se puede caminar, ni siquiera de día, imagínese de noche. Cuando andamos en tinieblas, somos más vulnerables al peligro. En términos espirituales, somos más vulnerables al pecado de este mundo. Cuando andamos en tinieblas en nuestras mentes y en nuestros corazones, aunque no estemos involucrados en la comisión del pecado, somos vulnerables al pecado. Somos más vulnerables al pecado mientras más en tinieblas está nuestro corazón y nuestra mente. Pero en segundo lugar, cuando andamos en tinieblas, poseemos menos visibilidad. Esto es Esto es físico, esto es orgánico. Nuestra visión se acorta. De hecho, usted conoce una serie de desarrollos tecnológicos de unos espejuelos, unos cascos, unas gafas particulares que le permiten a las personas más o menos ver por medio de un asunto infrarrojo, después me lo explica el que sabe acerca de esto, pero podemos ver en la oscuridad. Pero a viva vista, no podemos, nuestra visión se acorta, se reduce, y en términos espirituales, mi amado, nosotros tenemos menos discernimiento espiritual cuando nosotros andamos en tinieblas. Cuando andamos en tinieblas en nuestros corazones y en nuestra mente, no somos capaces de discernir adecuadamente el bien del mal. Y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿No es esa la condición natural de este mundo? De este mundo que camina en tinieblas de espaldas a Dios. Y ese es el riesgo que corre todo aquel que camina en tinieblas. En tercer lugar, enfrenta una mayor posibilidad de accidentes. Hay calles aquí que son, como decimos, una boca de lobo. Que no hay forma en que usted le suba las luces a su vehículo. No hay forma, una boca de lobo. Hay tramos de nuestra autopista Duarte que es una boca de lobo. Yo prefiero quedarme donde sea que yo esté a coger esa carretera a altas horas de la noche, porque se incrementa el riesgo de accidentes. El que anda en tinieblas en términos espirituales ve cómo se incrementa a su alrededor el riesgo de caer en pecado. Pero de igual manera, mi amado, el que anda en tinieblas puede afectar su estado de ánimo y hasta su salud mental. Y en términos espirituales, esto es que hay un endurecimiento de su corazón. El que anda en tinieblas y no toma acción rápida mientras haya luz disponible, lo que ve es constantemente una dureza de su corazón, Falta de discernimiento, vulnerable al pecado de este mundo, vulnerable a caer en pecado, en términos de la comisión del pecado, endurecimiento del corazón. Mire cómo dice Pablo en 1 Tesalónicas, capítulo 5. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice allí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Y dice el verso 4, mi amado: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esa no es la vida que el Señor nos ha otorgado. El Señor nos ha trasladado desde las tinieblas a su luz, mi amado hermano. Y es justamente con el objetivo de que nosotros caminemos en luz, de que nosotros andemos en luz. Porque vosotros sois hijos de luz, verso 5, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es la instrucción de la palabra. Finalmente, mi amado, el Señor Jesucristo hace una invitación a los hombres. Verso 36, y con eso concluimos en esta mañana. Dice la porción allí: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Entre tanto que tenéis luz disponible para ti, entre tanto que escuchas y que picas cerca de ti una bola evangelística, entre tanto que te invitan a un estudio, entre tanto que te extienden una invitación para venir a congregarte, entre tanto que hay luz cerca de ti, dice la palabra de Dios, creed en la luz, para que seáis hijos de luz dice el Señor. Y esa es la oferta de paternidad espiritual. Entre tanto que tenéis luz, mientras haya luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. El apóstol Juan lo redactó de esta manera en el capítulo 1. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y amado, no te sorprendas, pero el mundo sigue sin conocerlo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eras hijo de Dios cuando caminabas en las tinieblas. Pero al creer en la luz, al creer en la persona de Cristo, al recibirle en tu corazón como Señor y Salvador, entonces eres hecho hijo de Dios. Cuando oyes su palabra y crees al que le envió y crees a ese Dios, crees en la promesa de vida eterna que hizo Dios, descansando en Cristo y su obra, no vendrás a condenación, dice la palabra de Dios. Por más tinieblas que hayan caracterizado tu vida, las tinieblas no prevalecerán delante de la luz. Esa es la gloriosa promesa del advenimiento de Cristo, de su presencia en medio nuestro y de Él habernos legado su santo evangelio. Cuando oyes su palabra y crees que Jesucristo es el Señor y que Dios no solamente le envió, sino que le levantó de entre los muertos, la palabra de Dios dice que serás salvo. Pero hay una urgencia en esta invitación, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. No usamos estas advertencias de la palabra de Dios para crear un ambiente de terror en tu corazón. Ya hay suficiente ambiente de terror en tu vida, aunque no lo sepas, caminando sin Cristo Jesús. Lo único es que no conoces el desastroso final de tu alma. Pero ya hay un ambiente de absoluto terror y degradación y destrucción eterna. Yo no le añado más. La palabra de Dios claramente nos habla acerca de esos desenlaces en esta creación. Dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice la Biblia, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en luz? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por eso, amado, y persona que nos visita en esta mañana, entre tanto que hay luz, entre tanto se predica el evangelio, cree en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra invitación, esa es nuestra invitación. Segunda a Corintios capítulo 6 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aún hay luz, aún el evangelio es predicado. Mientras haya luz, saca provecho en el evangelio de Cristo. Andad entre tanto que tenéis luz, no pierdas el tiempo. Porque en cualquier momento puede irse la luz de manera definitiva. Mientras haya luz, cree en la persona de Cristo Jesús. Esa es nuestra invitación sencilla en esta mañana, pero por su palabra, esa es una invitación poderosa que queremos dejar en tu corazón. Mientras haya luz disponible para ti, cree en la persona de Cristo. Padre y Dios del cielo, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Y reconocemos, oh Dios, que tú tienes un propósito con estas verdades sencillas e impactantes de tu palabra. Tú tienes el propósito de con ellas confrontar nuestros corazones. De colocarnos, oh Señor, ante una urgencia en nuestras vidas. Y que nosotros entendamos que porque aún hay luz, no es verdad que tenemos espacio disponible eternamente para andar a nuestras anchas. La palabra de Dios en ningún lugar, la palabra que has revelado, Padre amado, en ningún lugar nos deja ver esta disposición flexible de nuestro corazón para caminar conforme a nuestra propia voluntad. La tuya, que ha sido expresa en tu palabra, nos dice claramente, mientras haya luz, creed en la luz. Creed en la luz. Antes de que las tinieblas se ciernan sobre este mundo, creed en la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra invitación en esta mañana. Padre amado, queremos que tú la respaldes. Queremos que tú hables a los corazones en este momento. Y toda la iglesia con la cabeza baja, con los ojos cerrados, con corazones inclinados delante de ti, oh Señor, queremos interceder por las almas que están en este lugar, que no tienen a Cristo Jesús, almas que pudiéramos estar viendo hoy por primera vez, almas que pudiéramos llevar años viendo, pero tú conoces los corazones. Oh Dios de la gloria, derrama tu gracia, oh Señor, en esta hora. Danos, oh Padre amado, danos el ver el poder de tu Santo Espíritu obrando en los corazones. Para tu gloria y para tu honra, oh Señor, habla a los corazones en esta mañana. Si hubiera alguna persona en este lugar que ha entendido su necesidad de Cristo, que ha entendido la urgencia, que ha entendido la urgencia del llamado, mientras haya luz, en cualquier momento se puede ir la luz. Físicamente, en cualquier momento se puede ir la luz. Espiritualmente, aquel día vendrá como ladrón en la noche. Si tú estás aquí en esta mañana y has considerado estas verdades, y tú entiendes tu necesidad de Cristo Jesús, y en esta mañana tú quieres recibir al Señor en tu corazón como Salvador, como Rey de tu vida, como Señor de tu vida, yo te invito allí donde tú estás a que ores delante de tu Creador y puedas recibir a Cristo a quien Él envió para que entonces puedas dirigirte a Él, a tu Dios, como Padre, como tu Padre. Ora allí donde estás, en este lugar, en este momento, clama al Señor. Desde tu condición de pecador, desde tu condición de tinieblas, clama al Señor con tus propias palabras. Dile, Señor, mira mi corazón, yo sé que soy pecador, yo sé que soy pecadora. Heme aquí, yo no conozco muchas cosas. Yo no conozco muchas cosas. No sé ni siquiera qué paso proceder a dar después de esto, pero mira mi corazón. Ven a morar a mi corazón. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero cambiar mis pasos. Yo quiero dirigirme hacia ti, oh Dios de los cielos. Mira mi corazón. Ven a morar a mi corazón. Si tú estás aquí en esta mañana, ora de esa manera. Ora con fe. Ora depositando confianza en la obra y en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has orado, En esta mañana nosotros queremos darle gracias al Dios que ha obrado en tu corazón por tu decisión. Si tú has orado, queremos acompañarte, queremos caminar contigo para que conozcas de mejor manera a Cristo a través de su palabra. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así que ha inclinado su corazón delante de su Creador y le ha dicho, mira mi corazón, oh Dios, sálvame? ¿Hay alguien así? Déjeme ver su mano. Levante su mano para que nosotros podamos orar por usted. Si hay alguien así en este lugar, en esta hora, déjeme ver su mano para que oremos por usted y podamos acompañarle hasta un crecimiento que le permita glorificar a Cristo en su vida. ¿Hay alguien así? Padre, mira mi corazón. Mira mi corazón, gloria a Dios, vi tu mano. Puede bajarla. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Que pueda decir en esta mañana, Dios del cielo, mira mi corazón. Mira mi corazón. Yo reconozco que ando en tinieblas. Yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Yo reconozco que estoy batallando conmigo mismo, conmigo misma. Mira mi corazón y ayúdame. Interven mi vida, oh Dios, y transfórmame en esta mañana. Mira mi corazón. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien más? Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias por esta alma, oh Dios del cielo. Te damos gracias por tu cuidado, oh Señor, de esta persona. Porque a través de esta tu palabra y de esta insuficiente exposición, tú has hablado, oh Señor, para reflexión, para arrepentimiento, para fe depositada en la persona de Cristo, la luz del mundo. Oh Dios de los cielos, bendice a tu iglesia, ayúdanos a orar por esta persona, ayúdanos a acompañarle, ayúdanos a caminar con ella en el gozo y en el deleite de servir a Cristo y de crecer en el conocimiento de su voluntad. Danos la bendición de poder acompañarle y poder recibirle en esta tu casa. Bendice ahora a tu iglesia, oh Dios de los cielos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, amados.